el Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales.
El Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, presenta.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Un programa que se hace en colaboración con las asociaciones Alerta Venezuela y Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Les habla Chomín Las Heras y los estaré acompañando junto con Daniela Monroy por Ronald Rodríguez, quien está atendiendo hoy otras ocupaciones. Hoy, esta semana, nuevamente estamos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, FILBO 2022, que estará abierta justamente hasta el día de hoy. Tenemos como invitado a Sergio Dávar, periodista y editor de libros venezolanos, nacido en Córdoba, Argentina, con una amplia trayectoria en el medio periodístico venezolano, donde se desempeñó como director del diario El Nacional y de varios suplementos dominicales. Igualmente, fundó en 2006 la editorial Dávar y la revista El Librero. Ha escrito los libros Sangre, Dioses, Mudanzas, Gente que necesita terapia y el último, Alan Brewer Carías, Una vida. En la actualidad trabaja en la escritura de su tercer volumen de crónicas, Abecedario del Mal y Caro Diario, una historia mínima del chavismo. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás?
Habilita el micrófono, Sergio.
Perdón, muchísimas gracias por la invitación, Chomín. Un placer estar con ustedes aquí.
Hola, Sergio. Mira, para comenzar, vamos a hablar un poco del estado del mundo editorial en Venezuela, que sabemos pues que se ha visto muy afectado por toda la crisis económica y política que ha vivido el país en los últimos años. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Sí, bueno, es un momento muy duro, muy difícil, Chomín, el que vive Venezuela en el ámbito de los libros, porque si bien hay actividad todavía que se mantiene y hay gente que hace cosas, está la Universidad Católica Andrés Bello, Ediciones AB, Marcelino Vival y su equipo de trabajo moviendo eso, las otras universidades del interior, como por ejemplo la Universidad de Carabobo, que planean hacer la feria, retomar la feria del libro este año, igual la de la Católica Andrés Bello, y luego editoriales independientes que están como la nuestra, trabajando mucho, pero es un pequeño esfuerzo frente a lo que era el comercio, vamos a decir, en el sentido de producir libros y venderlos en Venezuela. Era un muy buen mercado, ¿no? Eso se ha venido muy abajo. De 150 librerías deben quedar 12, es decir, editoriales casi no hay, se publica muy poco, no se venden libros del exterior. Hay una sola librería que lo vende y es muy cara, por lo cual quien puede pagar, bueno, puede tener acceso a libros de afuera, pero eso es un mundo muy pequeño, muy selecto, pues, ¿no? Entonces, no está bien. El país ha ido, como ustedes saben, evolucionando, si se puede usar la palabra, hacia una flexibilización comercial. Algo que confunde mucho a la gente, porque la gente entonces empieza a hablar de que la economía se mejoró y que, bueno, llega la transición y cosas de esas. Creo que no hay nada de eso. Lo que sí creo es que hay una flexibilización comercial que permite, con la dolarización y con un abastecimiento de productos que hay, bueno, que parezca que hay un cierto una cierta normalidad. Pero eso no ha llegado a los libros. Los libros están muy, muy desfasados y muy fuera de esa línea de posibilidades de poder acceder a ese momento de renovación que están viviendo otros comercios.
Buenos días a todos y a todas. Gracias, Sergio. Tratando de rastrear tu trayectoria, veía que tu editorial ha publicado más de 110 libros. Me pregunto ahora, con todas las dificultades que hay por libertad de expresión, libertad de prensa en Venezuela, ¿cómo hacen ustedes para mantener y seguir con esos números?
Sí, fíjate que es interesante la pregunta, ¿no? Yo una vez me invitaron a Columbia, en Nueva York, a la universidad, y ahí había un hombre que era un especialista en el área del Caribe, cubano, y él se reía porque él me decía, bueno, en Cuba tus libros no podrían circular, en Venezuela sí. Sé que de repente estoy diciendo algo grave, pero digamos, no veo que haya una censura como la que hay en Cuba, donde eso es imposible de hacer. En Venezuela todavía los libros como los que hacemos nosotros, que son todos bastante complicados, se pueden dar porque creo que el régimen ha visto que hay otras áreas que le preocupan mucho más, que pueden ser las redes sociales, lo poquito que puede llegar a aparecer en la radio, que está fuera del control de la censura. Entonces, los libros no los lee nadie. Si yo te contara que hay 30 millones de habitantes, yo saco una edición de 500 ejemplares y de los 500 ejemplares vendo 100, creo que la preocupación del gobierno está en otra parte, no está ahí. A pesar de que acabamos de sacar un libro sobre la tortura, que es una denuncia muy, muy fuerte, y vienen libros más fuertes todavía, La Revolución Criminal sobre el Tren de Aragua y las 13 megabandas que hay, criminales que hay en el país, ¿no? Viene un libro sobre el saqueo del arco minero y hay libros que estamos trabajando, por ejemplo, cómo se sustenta toda la denuncia de la Corte Penal Internacional contra el gobierno de Maduro. Pero como digo, todavía no nos han afectado como quizás pudiéramos haber previsto en algún momento. Y podemos seguir haciendo lo que hacemos, que es poner en la calle, y sobre todo una cosa que estamos haciendo ahora, que es regalar libros para generar debate con grupos de líderes sociales, con grupos de profesores universitarios que se comprometen a leerlo y a debatir esas ideas, propagarlas, digamos, a tratar de difundirlas por las vías posibles que ellos tienen. Entonces, eso lo estamos haciendo y es una tarea que creemos que es importante, pero, digamos, tiene también su limitación en el sentido de que no todo el mundo puede leer, porque o bien está muy desesperado buscando ver cómo hace para vivir, o los libros no están dentro del ámbito de su interés.
Vamos a darle la palabra ahora a María Clara Roballo. Adelante, María Clara.
Gracias, Xiaomi. Un saludo muy especial a nuestro invitado, a Sergio. Sergio, indagando un poco en la página de tu editorial, veía que hay tres colecciones. El tema de los audiolibros, que creo que también es una alternativa interesante para el consumo de literatura. Quisiera preguntarte un poco cómo se está dando esto desde Venezuela y también, pues muy brevemente, que te refirieras un poco a la colección 70 años, que me pareció muy, muy interesante, e igualmente a Crímenes de Estado.
Excelente. Te cuento. La colección, bueno, no la colección, vamos a decir, el canal del audiolibro es un canal que junto con todo el tema digital y la biblioteca digital ha sido diseñada por mi hijo Mauricio Dava, que me está apoyando en esto, está acompañándome en la editorial. De alguna manera creo que va a ser mi... va a ser el que va a quedar en la editorial para seguir haciendo lo que hace esta editorial, que es buscar dejar memoria de lo que hemos vivido y denunciar todos los atropellos que tienen que ver con derechos humanos. Entonces, el audiolibro apareció como una oportunidad. Es un mercado que está creciendo mucho, es un formato que está creciendo mucho. Ayuda además a gente que no puede leer, a gente que tiene dificultades para concentrarse a veces con un libro en la mano. Y bueno, apareció como una oportunidad una empresa que nos llamó y nos pidió que teníamos contenido que ellos querían ver, bueno, y empezaron a comprar libros, además de una manera que en principio nos pareció un poco extraña porque era demasiado buena. Nosotros no teníamos que poner nada, nos compraban los derechos, ellos se encargaban de producir los libros. Y bueno, una vez que empezaron a venderse, una vez que se logra el monto que nos dieron de adelanto, vamos compartimos pues con el autor las ganancias. Yo no te puedo dar todavía una evaluación de cómo avanza eso en el mercado latino o español, donde estamos nosotros, pero para nosotros es muy importante hacerlo. Y estamos muy convencidos de que por ahí hay una vía que tenemos que trabajar y desarrollar y apostar más, de manera mucho más fuerte, ¿no? Eso es en el área de los audiolibros, que es incipiente, ¿no? Sería irresponsable que yo te fuera a dar una clase aquí de... No, es incipiente y es un área donde, como te digo, apunta más a unas tecnologías y a un desarrollo de cosas donde está trabajando más mi hijo que yo, pero bueno, yo estoy apoyándolo y estamos los dos muy claros en que por ahí tenemos que irnos, ¿no? En el caso de 70 años, eso es una colección, su nombre es absolutamente arbitrario, me podría preguntar por qué 70 y no 80 o 50, y te voy a contar. Siempre hay una pequeña historia que explica muchas cosas. Esa es una colección que nosotros hicimos para una alianza que tenemos con un banco en Venezuela que se llama Banesco, que es un banco que siempre tuvo una muy buena desarrollo de contenidos editoriales y de impresión en una época. Hoy en día ya no están imprimiendo, sino que hacen todo digital. Pero bueno, desarrollamos esa colección y era una manera de rescatar el periodismo que había existido en Venezuela por muchos años y darlo a conocer a estudiantes y también a gente que quisiera leerlo en géneros, entrevista, reportaje. Es decir, a mí siempre me ha interesado el problema de los géneros, ¿no? La diversificación de los géneros y el desarrollo de los géneros, porque eso hace, habla de una madurez en la profesión. Es decir, de hecho, si te pones a ver, en los años 40 había mucho menos desarrollo de géneros.
Hemos tenido un pequeño problema de comunicación con Sergio, que está hablando con nosotros desde Caracas. Vamos a intentar retomar, pero mientras tanto vamos a escuchar Conversaciones, el espacio de entrevistas de la Asociación Diálogo Ciudadano, donde conversamos con actores de la vida, tanto colombiana como venezolana. Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario. Soy Chomil Aceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Uvieda. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, Chomil, teniendo hoy como invitado en nuestro programa, que se realiza al tiempo que en Bogotá tiene lugar la Feria Internacional del Libro, teniendo entonces al escritor colombiano Enrique Serrano, quien además es director del Archivo Nacional de Colombia.
Sí, Alejandro, y con Enrique Serrano, que es profesor también de la Universidad del Rosario y autor de una prolija producción ensayística y literaria, entre la que podemos mencionar títulos como ¿Por qué fracasa Colombia? O Colombia, historia de un olvido, entre los ensayos y las novelas de Merlán, La marca de España, Donde no te conozcan y De parte de Dios, entre otras. Hablaremos hoy sobre libros y autores como no podía ser de otra manera. Bienvenido, Enrique.
Muchas gracias, Chomi. Muchas gracias, Alejandro. Para mí es un orgullo y un honor estar en este programa.
Enrique, hablaremos acá tanto de libros como de la memoria. de un país, porque te toca dirigir el Archivo de la Nación en Colombia. Danos una descripción, ¿qué tiene, qué tanto de Colombia hay en ese archivo?
Podría decirse que hay poco, considerando todo lo que el país ha producido, pero al mismo tiempo hay mucho que todavía no ha sido interpretado. Tenemos 183 millones de documentos en el Archivo General de la Nación que son un tesoro absolutamente valioso para la comprensión no solo del país de hoy, incluso del país de ayer, pero sobre todo para delinear el país del futuro. En ese orden de cosas, Colombia no es ni con mucho el país que mejor haya explorado su pasado. Tiene problemas con el pasado y con la interpretación del mismo. Y sin embargo, hay en el Archivo General una gran cantidad de documentos sobre la conformación de la sociedad, sobre el carácter profundamente clerical de los siglos de la colonia, sobre la configuración de las ideas republicanas, sobre todos los aspectos de modernización del país, sobre la superación relativa, siempre incompleta, de la relación con el mar y con el resto del mundo, etcétera, a través de los cuales se puede hacer una visión de Colombia muchísimo más rica que la que hasta hoy tenemos.
Enrique, cuéntanos un poco qué libros y autores venezolanos consideras tú que han tenido más influencia en Colombia, pues no sé, a lo largo de la historia que hemos tenido.
La verdad es que la relación entre Colombia y Venezuela es una relación conflictiva y problemática, y sin embargo es de una profunda cercanía. La historia ha demostrado, no solo una vez, muchas veces, que estamos entrelazados en la comprensión de nosotros mismos y en la resolución de los problemas comunes. Y además en el estilo particular en que cada uno de los dos países ha abordado su horizonte. En ese sentido, creo yo que los intelectuales venezolanos, mucho más abiertos al mar, mucho más dueños del mundo, por decirlo así, inspiraron el pensamiento republicano a comienzos del siglo XIX y construyeron lo que fue la esencia de la colombianidad, por lo menos de la colombianidad como Estado y de su juridicidad. En ese aspecto, Pedro Gual y muchos otros personajes clave del siglo XIX pues fueron iniciadores. Yo incluso considero, aunque es una herejía, a Santander como un venezolano o una especie de venezolano. Junto con Bolívar, junto con Miranda, junto con muchos otros, dieron la pauta de lo que sería el país, si bien, obviamente, con las marrullas características de la vida colombiana y sobre todo bogotana. En realidad, Bogotá ha hecho a Colombia, pero involuntariamente y a través de influjos en los que se nota a través del tiempo el influjo venezolano. Cuando llegó el siglo XX, Venezuela resultó más cosmopolita, más abierta, más capaz de inspirar las ideas liberales y el desarrollo de una sociedad más moderna, la modernidad en un sentido más amplio. Sin embargo, se caracterizó esa Venezuela por la desmesura. En ese sentido, pues creo yo que el país portátil es más desmesurado que incluso García Márquez. González León y otros muchos intelectuales fueron capaces de abrir camino por los cuales después transitó Colombia. Incluso pensadores que a través de los periódicos, como Cabrujas, como otros polemistas importantes del siglo XX, le fueron mostrando a Colombia aspectos de la vida social y política que no conocíamos. Es cierto que en Colombia hubo también intelectuales sesudos, pero no tenían el mundo. Eran como niños de 7 años frente al carácter mucho más audaz de los pensadores venezolanos. Aunque no recuerdo todos los nombres hoy, es muy importante, creo yo, que la actividad periodística, especialmente la del Universal, pueda dar las pautas de lo que han sido los pensadores venezolanos. Yo creo que incluso el constituir editoriales, los tiempos de Monte Ávila y los tiempos de la editorial de Blanco Fombona, todo eso hacía en Colombia un gran impacto de ideas y de pensamiento en intelectuales como Arciniegas y como Gómez Dávila, que en realidad vivían enclaustrados en esta Bogotá fría y lejana, un poco distante, no porque fuera indiferente al mundo, sino porque no tenía las armas suficientes como para para hacer una interpretación mucho más universal y universalista de lo que estaba pasando en el mundo. Las cosas le pasaron primero a Venezuela, se industrializó primero, entendió lo que era la riqueza, entendió lo que era la transformación social, la movilidad social, incluso perspectivas de igualdad e igualitarismo que después se llevaron al absurdo, pero llegaron por el camino de Venezuela. Yo digo que si Colombia tiene como eje de configuración lenta el río Magdalena, tiene como eje de configuración rápida la cordillera oriental que conduce a Arauca y al norte de Santander, es decir, a la frontera venezolana. En ese orden de cosas, escritores mucho más audaces, pues obviamente Otero Silva y Uslar Pietri y otros muchos, incluso Rómulo Gallegos, descubrieron cosas que después, mucho después, en Colombia fueron objeto de auténtico análisis.
Enrique, un narrador colombiano tiene sobre sí el pesado fardo de ser, de que sobre él recae una figura demasiado fuerte, demasiado imponente, porque abarca tanto, como es Gabriel García Márquez, que para la lengua española sin duda es absolutamente uno de los escritores fundamentales. ¿Cuáles son los límites de la influencia de García Márquez, en tu opinión, en los narradores colombianos?
Pues piensen ustedes que García Márquez fue todavía el último, uno de los últimos narradores de un país rural, es decir, de un país aislado, como digo, y por tanto se le permitía soñar de un modo mucho más descontrolado, por decirlo así, excesivo, de lo que se le permitió a los escritores posteriores de un país mucho más urbano. No solamente García Márquez, sino Sofía Zamudio, sobre todo yo, los escritores del Caribe de aquellos años 50, 60, que además, si ustedes miran, se forjaron en Caracas, o sea, vieron el mundo a través de Venezuela, después a través de México, después a través de otros países, porque en Colombia, efectivamente, la sombra de García Márquez aplasta a más de dos generaciones posteriores en el orden de temas nuevos, estilos, posibilidades narrativas. El propio Germán Espinosa, que fue excelente escritor, sintió toda la vida y murió aplastado, por decirlo así, por ese influjo o por lo que tiene de perverso el influjo grandioso de García Márquez. El propio Mutis, que alcanzó muchas cotas y fue premio Cervantes y un personaje realmente muy interesante, reconocía y se daba cuenta de que García Márquez había forjado un mito sobre lo que sería la literatura colombiana de ese momento y de la posteridad. Yo creo que en ese orden de cosas todavía no nos recuperamos de eso. Los escritores no alcanzan la originalidad suficiente ni la universalidad suficiente, y además los temas que tratan, hasta el abordaje que hacen de ellos, se nota demasiado provinciano frente a lo que podemos llamar la universalidad rampante de García Márquez. Eso, desgraciadamente, porque no digo que sea un orgullo, sigue pesando de un modo opresivo sobre la literatura del presente.
Bueno, muchísimas gracias, Enrique Serrano, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas.
Continuamos desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Filbo 2022, en Esto no es una frontera, esto es un río, conversando con Sergio Dávar, periodista y editor de Venezuela. Transmitimos a través de la Universidad de Rosario por U Rosario Radio y en Venezuela a través de Radio Comunidad. Ronald Rodríguez, tienes la palabra para preguntarle a Sergio. Adelante, Ronald.
Gracias, Chomin. Pues no pasaría sin preguntarle a Sergio por dos de los libros que están dentro de esta editorial y que me llaman la atención, sobre todo para aquellos que estamos interesados en el caso venezolano, que estamos estudiando lo que ha sucedido en estos últimos 20 años. Y me gustaría, Sergio, que nos hablaras un poco de Autocracias del Siglo XXI, El Caso Venezolano y de Revolución de la Muerte, dos textos que están en tu editorial y que podrían llegar a ser muy importantes para aquellos que hacemos el seguimiento de este caso.
Sí, no sé si me están oyendo bien.
Perfectamente. Yo lo oigo
perfecto. Adelante, Sergio, sí, te escuchamos perfectamente.
Ok, sí, fíjate, la Autocracias del siglo XXI, el caso venezolano, es un libro de varios autores, coordinado por una investigadora importante de Venezuela, Paola Bautista de Alemán, con la que ya hemos publicado 4 libros. A callar que llegó la revolución, el fin de las democracias pactadas, autocracias, y un cuarto que se llama Venezuela invertebrada. Paola es una, como digo, una gran investigadora, pero además es una mujer que trabaja también formando políticos jóvenes por todo el país. Y este libro es una radiografía de la, bueno, de lo que es el gobierno de Venezuela, que es una autocracia, con todo su definición de totalitarismo y de censura y de populismo, digamos, que además se desborda hacia muchas áreas muy malas en Venezuela. Entonces, ese libro, como te digo, es una recopilación de trabajos. Ella también saca una revista que se llama Democratización, de ahí ha tomado muchos artículos que forman parte del libro Autocracia, y bueno, como ellos mismos, el grupo, Forma, que es donde ella está, que forma políticos, ellos mismos dicen, esto no es un libro, sino que es una declaración de lucha para tratar de enfrentar a la autocracia en el caso venezolano. Ese es el primero del que me mencionas. El segundo es Revolución de la Muerte, que tiene 2 editores. Uno es Fermín Mármol García, hijo de un policía muy importante en Venezuela, Fermín Mármol León, que escribió uno de los grandes bestsellers venezolanos, 4 crímenes, 4 poderes, y hizo un trabajo excepcional en el campo de la divulgación de crímenes que en los años 60, 70 rompieron con el paradigma de de trabajar con casos donde había grandes poderes involucrados. Ese es el caso de 4 crímenes, 4 poderes, su padre, su hijo, que es también los dos hijos son grandes trabajadores en la línea del padre, uno es Fermín y el otro es Mario, y hicieron este libro que conjunto con Luis Izquiel, Fermín trabajó apoyado con Luis Izquiel en todo lo que es el tema de la inseguridad ciudadana. Este libro trabaja mucho el caso de los crímenes que azotan a Venezuela, la inseguridad que hay tanto en el interior del país como en Caracas, y muchos de los casos que han, digamos, de alguna manera dejado la idea de que Venezuela se volvió un país que está gobernado por la violencia y por el crimen. Es un libro muy bien investigado y, tiene, como digo, la experiencia de gente que conoce muy bien este tema. Lamentablemente, Fermín Mármol León no puede vivir en Venezuela en este momento, ha sido perseguido y está fuera, pero el libro lo pudimos sacar y ha sido un libro que ha tenido mucho impacto porque, bueno, el tema, como digo, el crimen en diferentes aspectos, ya sea el crimen relacionado con el narcotráfico, relacionado con la violencia de robo, hurto, en fin, de más diferentes casos, el crimen se ha vuelto algo, una moneda común en Venezuela, y este libro retrata esa característica.
Vamos a darle la palabra ahora a Ligia Bolívar. Adelante, Ligia.
Buen día, muchísimas gracias. Quería preguntarte, Sergio, sabemos que han salido más de 6 millones de venezolanos y debe haber autores de todos los géneros escribiendo, buscando publicar. ¿Es fácil para ustedes o se lo han planteado identificar autores venezolanos fuera del país?
Fíjate, que, gracias Ligia. Sí, nos ubican, nos buscan, nos se ponen en contacto. De más está decir los que están acá adentro, pero los de afuera también, y tenemos una buena relación, ya sea por las redes, por la página, por la tienda nuestra. Lo que pasa es que el problema que tenemos es que es curioso, ¿no? Porque así como siempre ha sido curioso que un escritor no escriba nada, es como una especie de paradoja extraña. Las editoriales se fueron volviendo editoriales que no podían imprimir, que no podían sacar libros, porque es muy costoso y si tú no vendes los libros estás quebrado. Tú dirás, bueno, y entonces, ¿cuál es el por qué te dedicas a esto, no? Porque nosotros hemos ido como encontrando ventanas para poder desarrollar lo que pensamos que queremos hacer. Nuestro trabajo tiene que ver, como bien lo sabes, en, como dije antes, dejar memoria de lo que hemos vivido y denunciar atropellos a la libertad de expresión y de derechos humanos en general. Claro, entonces, ¿cuáles son esas ventanas? Hemos ido logrando patrocinios privados, hemos ido logrando instituciones que aportan dinero para que ciertos libros que de otra manera no podrían funcionar salgan, y por ahí hemos ido desarrollando un trabajo que permite, entre otras cosas, publicar los libros sin problema de si se vende o no se vende, y también permitirnos regalar, en estos casos, en toda esta operación que estamos haciendo para generar debates internos en el país que promuevan la discusión de ideas en donde lo democrático y lo autocrático están en el tapete. Entonces, esa es un poco la situación. Ahora, tenemos mucha relación con autores internos y externos todo el tiempo que nos están escribiendo para averiguar qué es lo que se puede hacer en el campo de la escritura y en el campo de la edición.
Bueno, seguimos conectados con Caracas y ahora con el profesor Antonio Delicio, quien como todas las semanas nos trae desde la otra orilla un resumen de los principales acontecimientos ocurridos en la semana en Venezuela. Vamos a Caracas.
Hola, estamos en La Otra Orilla, un espacio que se realiza con el apoyo del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, bajo la coordinación de quien les habla, Antonio Delicio, y cuenta con los comentarios y opiniones de Andrés Agudero y Alejandro Martínez Uvieda.
Entre las noticias que destaca la opinión pública venezolana aparecen las lluvias que han afectado tanto a Caracas como en el resto del país, y particularmente cuando hablamos del resto del país, en los estados fronterizos de Zulia y Táchira, donde las lluvias han generado pérdidas de la producción agrícola, afectación de vivienda, deslizamientos que han impedido el transporte terrestre. Por el otro lado, también se destaca en la opinión pública el aumento de venezolanos que están intentando cruzar el Darién para llegar a Centroamérica y posteriormente pasar a Estados Unidos. Hay que recordar que para pasar el Darién tienen que cruzar el territorio colombiano. Por el otro lado, también se ha destacado como noticias que tienen que ver con las dificultades por las que atraviesan las relaciones colombo-venezolanas, la denuncia que hace Bogotá de un helicóptero militar venezolano que violó el espacio aéreo del norte de Santander. También se destacan las declaraciones del candidato Fico Gutiérrez diciendo que de él ganar, Colombia seguirá siendo generoso con los migrantes venezolanos. Y finalmente, en estas noticias de frontera, reportamos el enfrentamiento entre grupos indígenas del estado Amazonas con la FARC disidente y que trajo como consecuencia 4 heridos indígenas. Ayer, domingo, se celebró en Venezuela el primero de mayo, un primero de mayo donde hubo manifestaciones en toda Venezuela, manifestaciones que Nicolás Maduro trató de apaciguar diciendo que le iba a dar un bono especial de alrededor de unos $2,000 a los jubilados a partir del 2018. Llama la atención que haya utilizado esta fecha, seguramente porque es el inicio de su segundo mandato, recordando que ese segundo mandato sigue siendo cuestionado por falta de legitimidad en buena parte del mundo occidental. Pero bien, dice que dará un bono especial de $2,000, lo cual realmente es un bono muy pírrico para una persona que pasó 30 o más de 30 años trabajando especialmente, ¿verdad?, en la administración pública. En este marco hay que decir que la canasta alimentaria, este marco de precariedades en Venezuela, está alrededor de los $350. Es realmente inalcanzable esa canasta básica con un salario mínimo estimado en $30 aproximadamente. Sin embargo, Maduro sigue diciendo que ha habido un milagro económico. Efectivamente, la CEPAL ha dicho que Venezuela va a aumentar, va a crecer en un 5%, un crecimiento realmente pírrico, poco con respecto al decrecimiento que ha tenido la economía venezolana en los últimos 8 años. Finalmente, nos parece importante la declaración que da Laura Richardson, jefa del Comando Sur, diciendo que el régimen de Maduro participa en todas las actividades del narco. Bien, lo dejamos hasta ahí y vamos a escuchar a quienes me acompañan en esta sección.
Bien, adelante, Andrés.
Gracias, Antonio. Muy breve para aprovechar el tiempo con nuestro invitado. Precisamente en la conmemoración del Día del Trabajador me llamó la atención que hace más de 2 décadas que la OIT no hacía presencia en Venezuela. ¿Qué análisis podemos hacer muy breve de esas mesas de negociación, de esas liberaciones de Giraud, de Álvarez, estos líderes sindicales que encontraron su libertad, a quienes le dieron su libertad hace muy pocos días? Y tengo también una pregunta. En el resto de países latinoamericanos, las medidas con respecto al COVID se empiezan a relajar. ¿Cómo va la vacunación en Venezuela? ¿Cuál es el panorama del COVID en Venezuela?
Alejandro, por favor.
Sí, Antonio, bueno, entre los temas que tú has mencionado, yo diría que lo más resaltante es que podemos apreciar cómo el régimen venezolano, el régimen que usurpa el poder, insiste en la creación de esta narrativa de normalización, de que en Venezuela no está pasando nada, y lo lleva hasta el paroxismo cuando habla de un milagro económico. Evidentemente que crecer, como tú bien lo has dicho, 5%, que es algo muy positivo para una economía, pues bueno, cuando eso pasa después que tu PIB se ha reducido en 80%, es digamos, algo bastante, bastante escaso. Y además no responde a una política realmente de apertura de la economía, sino a algunas medidas que, ya lo hemos dicho en este programa, algunas medidas que facilitan el comercio, pero que difícilmente permeen para otros sectores y difícilmente generen empleo al venezolano. Muy por el contrario, todo este comercio que está entrando a Venezuela financia sueldos en otros países. De modo que eso es lo que yo aprecio como lo más resaltante de lo que nos has presentado el día de hoy.
Bien, gracias, Alejandro. Gracias, Andrés. No quiero dejar de comentar a los radioescuchas sobre lo que plantea Andrés, y es que efectivamente vino la OIT. Parece que Fedecámara, es decir, la cúpula empresarial, está bastante contenta. Han dicho que ha sido una reunión realmente fructífera. Sin embargo, del otro lado, del movimiento de los trabajadores, tenemos una situación que es compleja, porque hay diferentes centrales de trabajadores, hay algunos trabajadores que no se sienten representados en esa mesa de negociación, y es allí donde el proceso bienvenido e importante que se haya dado, pero que efectivamente va a ser largo y no va a ser tan rápido, recordando que hay una diferencia entre los $30 que tiene de salario mínimo el sector público y la canasta básica, que, como dije, cerró en el mes de febrero en alrededor de 350, y si eso, la canasta alimenticia, si eso le ponemos la básica, hay que por lo menos llevarlo a 800, 900. Y entonces hay algunos sectores que están exigiendo que su sueldo realmente llegue a ese nivel de canasta alimentaria o canasta básica, que es realmente lo que están planteando. Bien, ya estamos llegando al final de esta sección. Vamos a pasar a otra vez a Bogotá, a la Feria del Libro. Pero, sin embargo, yo le quisiera dejar planteado a Sergio: ¿en algún momento habrá posibilidades de escribir estos años de hiperinflación acerca de la cotidianidad. Es bueno llamar a analistas, a sociólogos, politólogos que nos puedan decir, porque realmente son los años en que los venezolanos hemos estado viviendo una situación que, cuando yo pensaba y veía las inflaciones del sur, digo, bueno, y cómo se vive en procesos de inflación. Hay que realmente escribir sobre estos años de hiperinflación en Venezuela, porque es realmente seguramente será una lección de sobrevivencia para algunos y de dramatismo para el otro, todo lo que han tenido que abandonar, por supuesto, el país.
Adelante, Sergio.
Sí, fíjate, me parece muy bueno. Yo pienso que sí, que se está escribiendo sobre eso, y nosotros ya llevamos 3 libros publicados de José Guerra, que es un autor muy cercano a nuestra editorial. El último es un excelente trabajo sobre 100 años de medidas económicas de gobierno venezolano, un análisis realmente impecable de ese periodo. Entonces, pero sobre lo que dices, yo creo que sí se está escribiendo y que, bueno, saldrán más libros sobre el tema. Lo que pasa es que también en Venezuela hemos vivido cosas muy, que periodos pequeños, o algunos cortos, otros más largos, donde van ocurriendo cosas, y dar cuenta de todo es difícil, y a veces hasta cuando sale un libro, ya ese periodo ha pasado, y tú dices, este libro perdió vigencia. Un periodista mexicano que estuvo aquí trabajando, hizo un libro que se llama ¿En qué momento se jodió Venezuela?, que era sobre la época en donde no había nada, la escasez y el dinero no se conseguía fácilmente a nivel de efectivo. Eso después vino todo lo que fue la aparición de productos en todos lados y, digamos, de alguna manera no puedes publicar un libro que hable nada más de un periodo, porque de alguna forma, si no lo contextualizas, no se entiende, ¿no? Entonces, bueno, ahora, sobre lo que menciona, yo creo que se están escribiendo libros y seguirán apareciendo cosas que traten de retratar toda esta locura que ha ocurrido en Venezuela y que hace tan difícil entender lo que vivimos. Porque hoy por hoy mucha gente te dice que si tú logras entender qué estamos viviendo. Alejandro Martínez Ubieda recién mencionaba que esa paradoja entre lo que quiere la narrativa oficial, que es decir que la economía se logró resolver, y lo que miran otros analistas, y es que estamos viviendo una catástrofe en donde hay una pequeña burbuja de gente relacionada con el gobierno o de gente que tiene dinero que puede acceder a todas las cosas que hay hoy en las vitrinas de ciertos sitios. Eso es una realidad y son las dos partes de una vida que sin duda está presente hoy en día en Venezuela. Pero digo, es una complejidad, y esa complejidad hay que analizarla con el suficiente cuidado y la suficiente inteligencia para dar cuenta de todo lo que está presente hoy en día en Venezuela.
Por cierto, Sergio, creo que tú estás trabajando en un libro de tu autoría que llevaría por título Caro Diario, una historia mínima del chavismo. ¿Qué nos puedes adelantar sobre ello?
Sí, eso es un libro, un viejo libro mío, que, porque fíjate, esos son como, se llama Caro Diario, historias mínimas de la época chavista. Yo tengo claro que uno de los grandes temas siempre a la hora de escribir son las pequeñas historias, más que las grandes. Y te voy a contar una sola que creo que es interesante. Yo esto lo he mencionado en otras oportunidades, pero es que es muy reveladora. En el Hospital Militar de Caracas hay un área que son de personas psicóticos, ¿no? Es gente que tiene problemas para concentrarse, tiende a ser como andar caminando mucho, hablando, pero los tranquilizan ciertas figuras históricas. Por eso Napoleón los pone como más tranquilos, ¿no? O Bolívar. Esas figuras históricas tienden a ser como muy rectoras de los psicóticos, y los psicóticos, bueno, bajan el tono cuando se encuentran con estas figuras, ¿no? Y a mí un médico me contó que en esta área que la gente, ya digo, se mueve mucho, se agita mucho y da vuelta y habla, cuando aparecía Chávez con los aló presidente, todos se sentaban y se quedaban calladitos. Y a mí eso me pareció impresionante, porque es que uno lo podría, además, narrativamente uno lo tiene claro, ¿no? O sea, Chávez calma a los locos, ¿no? También algunos locos los vuelve más locos todavía, pero digo, en este piso del Hospital Militar de Caracas se concentraba este problema. Bueno, ese tipo de... Yo me di cuenta que a mí esas historias me llamaban mucho la atención y empecé a registrarlas, ¿no? Empecé a buscar elementos que me permitieran profundizarlas un poco, entenderlas y armar como una enciclopedia de estas pequeñas historias, que son las historias que para mí tienen una definición de lo que ha sido este proceso tan complejo y que nos ha marcado tanto. Entonces, por los años he ido trabajando, son pequeñas historias, relatos de una locura cotidiana que me parecen que cuando se lean se va a entender este periodo de otra forma, desde otro ángulo, que es el que a mí particularmente me llama muchas veces la atención cuando yo veo la realidad y veo cómo se articula con gente y con cosas, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que yo vengo trabajando. Es un libro, como digo, muy querido, pero difícil, porque no solamente tienes que encontrar la historia que pegue con lo que estás buscando, sino que después investigarla, que es lo más complicado, porque una cosa es que tú hagas una historia, pero después es que alguien te quiera hablar. Te voy a contar otra pequeña. Es decir, es muy raro en el mundo que un hospital no tenga agua. Porque si tú le dices a un médico alemán, hay un hospital en Venezuela que no hay agua, no lo entiende. No dice, no, pero ¿cómo que no hay agua? ¿Y cómo hace el piso donde las mujeres dan a luz? ¿Cómo el problema de la higiene? ¿Cómo es eso? ¿Cómo que no hay agua? Bueno, sí, en Venezuela los hospitales no tienen agua. Entonces el hospital de clínicas Caracas, que es el hospital universitario, perdón, no de clínica, el hospital clínico de Caracas, que es el hospital universitario, no tiene agua porque los pozos de agua están dañados. Entonces empezó a gestarse un movimiento de gente para ayudar a volver a devolverle los pozos de agua al hospital, que el agua llegue al último piso. Y yo tengo como un retrato contado por diferente gente de lo que iba pasándole a la gente en el hospital a medida que el agua llegaba, porque es como pasar de la Edad Media al siglo XX de un solo golpe. Y el problema está en que si tú empiezas a hablar de esto en términos de oficiales, nadie te quiere hablar, porque para nadie es real eso. Ni es real que no había agua, ni es real que volvió, ni es real que nadie pueda sentirse particularmente volviendo a la vida, porque volvió el agua a un centro donde nunca pudo faltar, donde nunca debió faltar. Entonces, bueno, este tipo de cosas que a mí me parece que marcan mucho más que los grandes discursos que dan los presidentes, que son una cantidad de promesas que no llevan a ninguna parte, a mí me parece que un reflejo de la realidad está en esto, en estas pequeñas historias, y el libro es eso.
Bueno, muchísimas gracias, Sergio Dávar, por acompañarnos en el día de hoy, y estaremos atentos a ese libro para poder escuchar esas historias mínimas que nos estás anunciando. Vamos ahora con el espacio Encuentro con la Migración, que dirige Daniela Monroy. En los controles nos acompañó Nelson Duarte, y todos bajo la batuta del director de Un Rosario Radio, Juan Sebastián Ríos. Nos esperamos la próxima semana en Esto no es una frontera, esto es un Ríos.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas.
conduce la profesora Daniela Monroy.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración, en el que estamos con un invitado internacional, se llama Fernando Garland Politis. Él es doctorante en la Universidad de la Ciudad de París y director del programa La Ruta del Caminante, que es un proyecto que se desarrolla entre la sección cultural de la Embajada de Estados Unidos y es liderado por Aid for AIDS, la Fundación El Pilar y bueno, demás. Es un proyecto que ha intervenido e investigado la ruta migratoria entre Cúcuta y el páramo de Berlín. ¿Cómo estás, Fernando?
Muy bien, muchísimas gracias por esta invitación.
Bueno, Fernando, empiezo por preguntarte de qué se trata el proyecto La Ruta del Caminante.
Pues La Ruta del Caminante es un proyecto que busca definir cuál es la misión del arte y de la cultura en relación con la experiencia de los caminantes venezolanos. Esto a partir de una intervención artística y comunitaria, como lo decías, entre Cúcuta y el páramo de Berlín. Creemos que este es apenas un primer paso para honrar lo que fue la experiencia recorrida por los refugiados venezolanos, considerando que el arte es la herramienta ideal para contrarrestar la invisibilidad con una mirada desobediente, el silencio, con el relato de las personas y el olvido con la memoria que buscamos plasmar a través del arte.
Bueno, Fernando, y según lo que ustedes han podido determinar en su investigación, ¿cuáles dirías tú que son los mayores obstáculos que enfrentan los caminantes en esta ruta?
Creo que podríamos definirlo o resumirlo en tres principales. El primer obstáculo es cuando de hecho definimos que es un caminante. El caminante no es alguien que voluntariamente sale de su país por una pasión de desplazarse a pie, sino una persona que no tiene el derecho de desplazarse, de tomar un transporte público, primero por la ausencia, por supuesto, de recursos económicos y segundo porque el transporte a personas irregulares, entre comillas, en Colombia está prohibido. Así que, pues, la primera parte es el obstáculo, lo que significa atravesar, digamos, si bueno, colocamos el ejemplo de Cúcuta hasta el páramo de Berlín, que son 4.000 metros que suben de temperaturas de 30 a 0 grados, pues física y políticamente es un gran obstáculo. Una segunda parte, yo diría que es el gran rechazo que se puede encontrar y que podemos ver en estas rutas de parte de varias personas. Podemos hablar de grupos, bandas criminales, tenemos grupos armados, tenemos también estos grupos que se llaman hinchas, que hacen actos contra los caminantes, los agreden, los roban. Entonces, muchísimos riesgos. Y un tercer punto que tal vez podría ser el resultado de ambos dos y es una política que no toma en cuenta la protección de estas personas, sino que dejan a que con su capacidad o más bien dificultades se enfrenten a esta ruta llena de peligros. Entonces, ausencias de políticas que puedan acompañar a las personas en todas estas precariedades, vulnerabilidades y riesgos.
Fernando, viendo tu investigación, el trabajo que ustedes han hecho desde este proyecto, como tú decías anteriormente, pues han hecho actividades artísticas, intervenciones artísticas con los caminantes. Específicamente, ¿qué actividades han desarrollado con ellos para sacar conclusiones sobre la experiencia que han tenido como migrantes y específicamente como caminantes?
Nosotros trabajamos con un equipo multidisciplinario de 4 personas. La primera de las actividades era una actividad de arteterapia que fue liderada por Mercio Rea, arteterapeuta y docente, quien puso en práctica la metodología migrante, migrante como un migrante o una gran T, que está considerada, que está conformada por travesía, testimonio y testamento, en la que se buscaba orientar las experiencias de las personas de acuerdo a estos recorridos y experiencias que tenían en la ruta. Una segunda persona que participó es Rosadelia Duarte con su obra Hilos Migratorios, que es una acción participativa en donde los caminantes a través de hilos colocaban en el mapa, de un lado la impresión del mapa de Venezuela y otro lado Sudamérica, para mostrar un tejido que poco a poco se convertía en hilorama y daba cuenta del recorrido de los caminantes. Y luego estas dos experiencias, los grupos que dividimos en dos, podían pasar con un tercer artista, que fue Samir Quintero, quien intervino junto a un grupo de caminantes venezolanos, las estatuas Los Caminantes de la Frontera, que es una obra de José Luis Zúñiga y María Villacorta. Esta es una estructura idéntica a Los Caminantes, que buscaba hacerlos salir del paisaje en donde los caminantes intervenían un caminante según cómo vivían en el cuerpo ellos esta experiencia. Y finalmente, el segundo grupo, que cuando se dividían en los talleres con un artista que se llama Harold Sierra, mejor conocido como Cirineo en el mundo musical, que llevó a cabo entonces una pieza musical en donde los caminantes componían para expresar los riesgos, nostalgias, esperanzas que tenían en la ruta. Cada una de estas intervenciones pues trae productos distintos que esperamos compartir en nuestras redes, también en el sitio web rutacaminante.com, que los invitamos a visitar.
Fernando, ¿cómo a través de la música, la pintura, el arte en general del que nos contabas ahorita, cómo ustedes a través de ello lograron sensibilizar la ruta de los caminantes?
En un principio, esto nosotros buscamos a través de webinarios, a través de encuentros con sociedad civil, a través de cooperación internacional, pues mostrar los resultados, la serie de resultados que tuvimos, en donde encontrábamos que hay grandes fallas en, como te comentaba, en la protección y el acompañamiento a los caminantes, lo que resulta de muchísima importancia para saber de qué manera realizar un mejor impacto, digamos, aliviando estos sufrimientos migratorios y estos riesgos también en la ruta. Entonces, primero buscar a dar a conocer estos resultados y pues consideramos que realmente la herramienta ideal para narrar esto es a través del arte, dando cuenta de cómo las personas expresan este tipo de testimonios y de vivencias que pueden ser comprendidas por todo el mundo, ya que el arte sirve también para empoderar estos testimonios y no darles un tinte de tal vez de miseria, sino al contrario, de una voz de esperanza de personas que buscan construir nuevas formas para conectarse con el mundo. Entonces, creo que esa traducción de la experiencia desde el mundo, digamos, de cómo se vive la rudeza de la ruta a un lenguaje artístico, es una manera de buscar también visibilizar de otra forma este tipo de situaciones que son bastante difíciles.
En la aplicación del proyecto, ustedes obviamente no solo compartieron con los caminantes, sino con gobiernos locales, con cooperación internacional, sociedad civil, bueno, un montón de organismos que se ubican en la ruta migratoria. Quisiera preguntarte, ¿cuál es la percepción que tuvieron precisamente los gobiernos locales y tal vez lo que ustedes vieron, la percepción de las comunidades de acogida ante los caminantes?
Sí, como muy bien lo pones, están estos dos actores que, digamos, es la población de acogida y el gobierno. Yo agregaría además un tercer actor que también son las organizaciones locales que tienen una vital importancia, de hecho, porque son además las organizaciones locales, los refugios, me gustaría también decirlo, el albergue de Marta Duque, el albergue de Vanessa o de Douglas en Pamplona, quienes ponen como realmente una... quienes inician a dar a conocer cómo acompañar a estas personas desde sus casas, desde muy poco que tienen. Entonces, ellos realizan realmente una gran incidencia. Cuando vamos hacia la comunidad, vemos que hay poca sensibilización sobre el tema, entonces hay un gran rechazo. Y esto es importante decirlo, porque es importante también buscar soluciones a cómo sensibilizar a las personas a dar cuenta de qué significa el paso de los caminantes. Pero cuando vemos al mismo tiempo que gobiernos locales, alcaldías, mencionan que el rechazo a los caminantes es algo, un fenómeno natural, de que estoy citando a autoridades locales, pues vemos que se vuelve aún más complicado saber de qué manera incidir sobre el fenómeno y cambiar las percepciones cuando desde estas instancias todavía existen grandes desafíos. Así que pues vemos que existe todavía un gran recelo y de hecho una grandísima discreción para hablar del tema y para asumirlo y buscar cambios. Así que creo que todavía queda mucho trabajo que hacer desde la antropología, desde el arte, desde la investigación y desde la política.
Pues en efecto, Fernando, todavía queda mucho trabajo por hacer, pero creo que ustedes han adelantado una labor súper importante desde el arte. Es un mecanismo de intervención o de incidencia muy interesante. Ya llegamos al final de la entrevista. No sin antes agradecerte pues, tu aporte y estar acá con nosotros. Y ya para finalizar, pues me gustaría preguntarte, ¿cuál es la dirección de la página web de la Ruta del Caminante y pues las redes sociales para que te puedan seguir?
Claro, pues los invitamos a visitar nuestra página web, que es rutacaminante.com, donde encontrarán una serie de contenidos de lo que fue el resultado de esta ruta, de guías, de experiencias, de definiciones, de testimonios, y pues estar muy atentos porque seguiremos en las semanas y en los meses que siguen a enriquecer los contenidos de este sitio, así como futuras experiencias que estamos programando para seguir impactando en lo que es este proceso y estas rutas migratorias que están redefiniendo la cartografía del continente suramericano.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y sobre todo sus ventajas. El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.